La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En OMIN cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMIN, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
¡Crol! ¡Baja el colesterol!
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.
Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Hoy tenemos la visita de Michel Thibault. Michel Thibault ha frecuentado este programa, afortunadamente para todos nosotros. Es una figura muy destacada de algo que está manifestándose cada vez con más fuerza: la integración de los temas agrarios con los temas ambientales. Parece muy, muy evidente esto, quizás, ¿no? Pero no lo es. La tendencia de la especialización que tenemos todos suele separar temas que son coincidentes y a veces hasta identificados, y eso es lo que ha superado Michel a lo largo de una larga trayectoria como miembro de instituciones importantísimas como la Fundación Vida Silvestre, la Sociedad Rural Argentina, también como periodista. Su revista online Argentina Ambiental es un modelo en este sentido. Y creo que he terminado de presentarlo en pocas palabras para que podamos iniciar un diálogo con él. Michel, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Fernando? Muchas gracias por esa introducción que has hecho, que creo que no me la merezco, pero bueno. Acá estamos un poco para charlar nuevamente sobre estos controvertidos temas sobre la producción agropecuaria y el ambiente y cómo se compensan unas con otras. En realidad, como te he comentado en oportunidades anteriores, nosotros como civilización capitalista, si querés llamarla de esta manera, tenemos una controversia porque estamos tratando la naturaleza como un enemigo cuando lo tenemos que tratar como un aliado y utilizarla en el buen sentido de la palabra como potenciando sus ventajas y no tratando de que y nosotros adaptarnos a ella y no que ella se adapte a nosotros, ¿cierto?
Cosa que es imposible, por otra parte, ¿no? La fuerza de la naturaleza.
Sí, es posible. Sí, es posible, es complicado, hay que cambiar un poco la mentalidad de todas las civilizaciones. O sea, no es cuestión solamente de los propietarios o de los productores rurales, sino que es una cuestión también de la sociedad y de los gobiernos que comprendan cómo es esta fábrica a cielo abierto en donde el productor rara vez tiene, diríamos, tiene control de las variables. Las variables las da el clima y las da la naturaleza, y a eso hay que adaptarse.
Sí, es notable que la permanencia del modelo del agricultor, del hombre de campo, como podríamos decir, un un luchador respecto de los elementos de la naturaleza, porque si bien la acompaña en sus ciclos y sabe que no puede salirse de ellos, sin embargo tiene que estar siempre atento a los rigores con que lo puede castigar. En este momento en la Argentina ese rigor se expresa con las sequías, en otras oportunidades es con las inundaciones
pero tanto las sequías como las inundaciones de alguna manera son cuestiones en las que los productores están acostumbrados según la zona en la que se manejen. O sea, no es algo extraño. Es cierto que producen una cierta inconveniente, a veces bastante más grave de lo que uno piensa, pero ese no es el problema, porque el productor de alguna manera está adaptado a las inclemencias climáticas. Acá el problema pasa de tranquera para afuera, como se dice, en donde la sociedad, cuando hablo de la sociedad, incluyo tanto a la parte económica, política y social, no comprenden esto y pretenden que el sector rural, independientemente de las cuestiones climáticas, tenga siempre la misma producción, siempre la misma utilidad, y se le pueda extraer la totalidad de la renta como pretende, ¿no?
Sí, una especie de peregrinación a fuentes inagotables. Esa es una actitud un poco superada hoy en día por las preocupaciones ecológicas. En ese sentido, ha habido un cambio de conciencia, ¿no te parece?
Hay un cambio de conciencia, pero el cambio de conciencia está dado, desde mi punto de vista, desde que hay que cuidar más al ambiente, pero no hay un cambio de conciencia o de comprensión de que para cuidar el ambiente tiene que haber rentabilidad, porque la protección del ambiente o del ambiente o de los recursos implica inversiones. No es que acá hay una conciencia, diríamos así, o una idea generalizada que uno tira la semilla en el campo y crece cualquier cosa, y esto no es así, ¿viste? Si vos no cuidas la tierra, el ambiente, el suelo, los ingredientes, y no le volvés a poner a la tierra lo que le sacaste, se agota. Y tratar un suelo como si fuera una actividad minera es lo peor que podés hacer, tanto para la naturaleza como para la gestión.
Sí, precisamente ahora existe una actitud crítica respecto de la, no digo de la actividad, pero de la mentalidad minera que estás diciendo. Cuando se habla del extractivismo como un peligro para el orden natural, se está refiriendo a eso, crea una modalidad destructiva de la naturaleza, ir a sacarle algo como si fuera gratis, como si fuera un servicio gratuito que presta la naturaleza.
Sí, lógico. Este es un desde mi punto de vista es un criterio que ha sido originario en Brasil, muy manejado por las izquierdas, que te hablan del extractivismo, o sea, sacarle al suelo todo lo que tiene, al suelo o al ambiente, todo lo que tiene, como si fuera que uno le está sacando. Y en realidad, si uno quiere hablar de sustentabilidad en la producción de alimentos, evidentemente tiene que poner tanto como el que le saca, o sea, ya sea a través de fertilizantes, a través del riego, a través del laboreo o a través de cualquiera de las técnicas que se usan en el
sistema. Esa actividad tiene que entrar en un circuito económico, y el circuito económico tiene sus propias leyes, tiene que ser rendidor. Eso es lo que suele no, hace un momento lo aclarabas bien, ¿no? Eso es lo que suele no entenderse, la protección de la naturaleza como una mera actitud semipolicial, cuando tiene que ser de inversión para que produzca más bienes.
Evidentemente que tiene que haber una rentabilidad para que sí. Se cuide el ambiente, porque vos para cuidar el ambiente necesitas hacer inversiones, y inversiones fuertes en ese sentido. Y si vos estás produciendo y la plata plena te alcanza para pagar los impuestos, y cada día te aparece algún iluminado que dice vamos a poner más impuestos porque de esta manera toda la sociedad participa en las utilidades, evidentemente vas a llegar a terminar con un ambiente totalmente depredado, y la producción te va a bajar. Así que en ese sentido, bueno, algunos economistas que hoy están haciendo de alguna manera la evaluación de todos estos procesos, te dice que si la Argentina produce para 400 millones de personas, alimentos para 400 millones de personas, el Estado se está llevando cerca del 60%, y tenemos un 40% de pobres y de gente que no le alcanza para comer. Este es ridículo.
Es muy interesante la matemática que has aplicado acá, porque de 400 millones de consumidores potenciales, resulta que los reales son muy pocos los que se benefician con estos impuestos, con estas exacciones que se hacen a la actividad agraria.
Sí, evidentemente, pero me parece que hay gente que no entiende nada, porque hoy en día de alguna manera necesitamos dólares. Todo el mundo te está hablando de los dólares, que el país no tiene dólares. Tenés cualquier cantidad de restricciones para poder exportar. No podés exportar la producción porque tenés inconvenientes, retenciones, impuestos y lo que fuera. Y por otra parte, ahora te están sacando una norma para poder importar alimentos. Entonces gastás más dólares. Así que, y perjudicás a los productores internos que no pueden bajar el precio porque tienen que pagar los impuestos. Así que uno no entiende cómo es este circuito, si que a propósito quieren destruir todo y en estas condiciones, evidentemente el primero que se perjudica es el ambiente, porque el productor ya no está en capacidad de cuidar su propiedad.
Desde luego. Pero esto que mencionaste recién, ¿no? La importación de alimentos en la Argentina es algo alucinante. ¿Cómo un país que produce para, o que puede potencialmente para 400 millones de habitantes producir, habitantes en el mundo, resulta que tiene que importar alimentos? No sé qué alimentos se piensa importar, ¿no? Pero de todos modos no deja de ser una extravagancia.
Los alimentos en principio que van a importar son los que se venden en el mercado central, o sea que son alimentos perecederos de frutas y hortalizas, pero evidentemente a nosotros nos sobran frutas y hortalizas que están en las periferias de las grandes ciudades. Ahí cerca de La Plata o cerca de Mar del Plata o Córdoba o Mendoza tenés alimentos o verduras y frutales y hortalizas que sobran en función a la demanda. Lo que pasa que el precio de esos, porque vos fijate la otra incongruencia, te van a decir que podés importar todos estos alimentos que van a venir de no sé dónde sin impuestos. ¿Y por qué no le sacan los impuestos a los alimentos que producimos acá adentro? Y entonces vamos a estar en igualdad de condiciones. Al que importa, de alguna manera le estamos financiando al trabajador extranjero de los otros países, y al nuestro lo perjudicamos. Es totalmente disparatado lo que están haciendo.
Sí, es asombroso realmente. no solamente es un disparate, pero es algo que deja estupefacto. Y evidentemente, si se produce algo en un ámbito tan visible como esto, un mostrador de contradicciones argentinas, en otros órdenes que no están tan a la vista, debe pasar algo semejante.
¿En qué? No te escuché bien. ¿En qué se produce algo semejante?
Si se da este disparate en la Argentina de estar importando hortalizas y vegetales que se producen normalmente, lo que has explicado, si eso aparece a la luz, debe haber en la vida económica argentina, por cuyo carril circulan los alimentos, debe haber otras situaciones parecidas que no se conocen y que en buena medida pueden ser explicación de la suba de los precios.
Lo que pasa es que acá nosotros estamos descoordinados. La producción agropecuaria de alguna manera es un proceso continuo, y acá creen que son procesos ¿cómo te puedo decir? Como se da por estaciones, creen que no son procesos discontinuos. Entonces, sí. Ahí es donde para mí está un grave problema. Creen que, qué sé yo, las naranjas de Entre Ríos se producen en un momento determinado y se puede producir cualquier cantidad, y no, las naranjas se van a producir en un momento determinado del año y ahí las vas a tener disponibles, porque durante todo el año hiciste el proceso para que el árbol las produzca y las y las madure. Y esto pasa con todos los productos, con los vacunos, con el trigo, con el maíz, viste, no son procesos continuos, pero que tienen el resultado en una época estacionaria del año. Y si en esa época estacionaria del año no tenés los beneficios y las condiciones adecuadas, bueno, perdiste todo el año. Y eso es lo que están haciendo en este momento con las cuestiones políticas y económicas. Como no tienen dólares, lo que no se entiende es que si no tienen dólares, ¿por qué van a importar alimentos? Sacarle los impuestos a los alimentos que tenés internamente y van a aparecer y se van a producir, pero la producción de ellos va a llevar el tiempo biológico que exija cada producto. No es que vos agarrás y sacás sin impuesto hoy y mañana tenés naranja para tirar para arriba.
En realidad esto es una manifestación más de los resultados del intervencionismo estatal, cuando los funcionarios del Estado no conocen el mecanismo normal, el mecanismo que la naturaleza tiene para en relación a la producción humana de alimentos. Es meterse en terrenos que se ignoran.
Ah, sin duda que es meterse en terrenos que se ignoran. Acá, lamentablemente, quienes están manejando la política económica, agropecuaria y demás, desde el Ministerio de Economía, centrados en un escritorio y pretenden manejar todo, no entienden nada de lo que pasa, o son muy ignorantes, porque me imagino que no lo están haciendo a propósito, no lo sé. Pero ahora la última noticia que anda dando vuelta por ahí es que Massa y Kicillof se han juntado para tener un control estricto de todas las producciones argentinas. ¿Qué van a hacer? No hay capacidad humana para hacer eso. Ver cada productor, ¿viste? ¿Qué hace, qué produce, controlarlo. No sé, son, ¿cómo te puedo decir? En vez de dejar la libertad a la gente, les ponen más controles, porque creen que los controles van a ayudar a producir más y a tener productos más baratos. Y con los controles lo que van a lograr es el resultado inverso: menos productos y más caros.
Y en ese contexto, las intervenciones que están fracasando desde tiempo, como ser las retenciones famosas, se van consolidando, porque si la discusión se traslada a pretensiones imperiales como esta de controlar toda la producción, cuestiones muy concretas, pero que parecen lamentablemente asentadas, como esto de las de las retenciones excesivas, se van haciendo una cosa consabida, ya la gente se va acostumbrada a no discutirla.
Pero volviendo al tema ambiental, volviendo al tema ambiental, vos fíjate que hace unos días atrás, sí, un poco lo que yo venía diciendo es que hace pocos días atrás salió una una noticia que la NASA a través de los satélites había hecho unos estudios en los cuales la Argentina en conjunto como país era uno de los que menos emisiones de gases de efecto invernadero tenía, de la emisión de gases de efecto invernadero tenía, y evidentemente esto es una gran ventaja para nosotros, pero si no seguimos aprovechando esto, evidentemente el día de mañana el deterioro ambiental va a continuar hacia adelante, ¿no es cierto? Y en el sector agropecuario, evidentemente hoy en día se están utilizando muchas prácticas y haciendo investigaciones a los efectos de lograr que el sector ganadero tenga menores emisiones de metano, pero esto va a llevar un tiempo llegar a tener los resultados adecuados.
Es notable el caso este que te estás refiriendo, el satélite de la CIA que estudia precisamente, registra el grado de cumplimiento de los compromisos de París, en definitiva, y cómo la Argentina es un país que está, bueno, espontáneamente en un muy buen ranking, y por esto de que la ganadería va renovando material verde, justamente. ¿A vos te parece que eso, hay una plena conciencia de eso, del valor político que tiene? ¿Valor político y económico?
No, mirá, yo creo que no. No, yo creo que no, que acá hay una gran confusión, ¿viste? Porque tenés una gran cantidad de gente, que no sé si no son mayoría, que tienen el concepto de que la carne vacuna casi que es un veneno hoy en día, y mucho más cuando se ha difundido la idea de que la emisión de metano por los vacunos es perjudicial para el ambiente. Entonces, y no se dan cuenta que la proteína de la carne es necesaria para la salud. Por eso que proliferan tanto los veganos, los vegetarianos y toda esa gente que no quiere comer carne o no quiere comer productos de seres vivos. Pero esto es para mí es una tendencia que se va a acabar. Y por otra parte, ya hemos hablado en alguna otra oportunidad, todo eso que viene de la carne sintética o de la carne elaborada en digestores. Pero son temas que hoy en día están en la picota, pero esto se va a tener que nivelar en algún momento. Lo que sí es cierto es que la cantidad de seres humanos que estamos en el mundo, no sé si el mundo nos recibe o nos acepta o nos puede mantener. El tema de la alimentación es un tema hoy en día muy complejo para las casi 9.000 millones de personas que andamos dando vuelta por acá.
A mí me llamó mucho la atención en tu revista, en Argentina Ambiental, un artículo sobre las dietas orgánicas, donde se demostraba que no son tan saludables como la propaganda las presenta.
Sí, lógico, que lo que pasa es que las dietas orgánicas evidentemente también provienen de alimentos cultivados en el suelo, ¿viste? Hay muchas cosas que andan que están hoy los japoneses y los chinos hoy en día tienen grandes plantaciones hechas en edificios con hidroponía. Entonces ahora el cultivo de hortalizas y de algunos frutales se hace en vertical, pero para arriba, en varios pisos. Hay edificios de, no sé, 20 o 30 pisos que están todos con hidroponía, siendo cultivados dentro de las sociedades. Y bueno, esto es una tendencia que también se viene, ¿viste? Pero todo eso implica mayor precio, mayor costo. Y si vos necesitas, si tenés mayor costo, tenés que tener mayor rentabilidad. Y en los productos acá en la Argentina, por lo menos, lo que están buscando es que tengan un menor costo, sacrificando la rentabilidad, y esto no puede ser.
Claro. Y la calidad de estos productos no excede en una medida tan importante a la de los otros, ¿verdad? Como
Mira, de lo que yo sé son bastante similares, porque los productos esos le ponen una cantidad de nutrientes que están medidos y demás. Yo no creo que tengan una menor calidad alimenticia, pero no conozco a fondo el tema como para aseverártelo a esto desde el punto de vista.
De todos modos, como se ve en este artículo al que estoy haciendo mención, hay también otros elementos que son míticos. Por ejemplo, que en esta agricultura orgánica no se usan fertilizantes que sean de origen químico. Y resulta que no, que si no tienen determinadas marcas que son de origen químico, precisamente, no prosperan estos cultivos orgánicos.
Sí, lógico. Todo son nuevas tecnologías que están proliferando ahora. Los productos orgánicos usan fertilizantes, pero no son fertilizantes de origen químico. Vos fijaste que la revolución industrial, que empieza ya por los años fines de los 50, principios de los 60, buscó y se desarrolló en función a la respuesta química de la biología. Y hoy en día eso está cambiando. Están buscando a una respuesta orgánica de la biología. Pero eso va a llevar su tiempo, ¿viste? No es de un día para otro, porque la respuesta orgánica tiene muy poca, ¿cómo te puedo decir? Muy poca experiencia. Tiene mucha experiencia porque estas selecciones de plantas y animales viene de hace, cuando empezó la agricultura, ya por los 10.000 años antes de Cristo, pero 10.000 años atrás. Pero y siempre ha habido una selección de plantas y de animales hacia una mayor producción. Pero en toda esa época, o sea, en todos estos 10.000 años, diríamos, de agricultura, no se han logrado los resultados que tuvimos desde la década del 60 ahora con el aumento de producción. Entonces, cuando hablo de aumento de producción, hablo de aumento de producción por hectárea. Pero en ese sentido, viste, es muy lenta la parte orgánica. Y por otra parte, hoy en día las producciones orgánicas tiene una merma importante de volumen de producción. O sea, si vos pasas a tu campo a una producción orgánica, baja la producción. Así que hasta que no se encuentren otros métodos de trabajo y demás, va a ser bastante complicado el tema.
Pero de todos modos, descubrir esos métodos de trabajo y todo ese tipo de novedades no parece justificarse, porque la calidad de la agricultura con apoyo biológico, la que está en desarrollo, es de altísima calidad. No está necesitando un sustituto, aparentemente. ¿Es así, no?
Sí, no, evidentemente que no. De la alimentación no tiene sustitutos. La alimentación es lo que estamos acostumbrados a comer. Nosotros somos seres omnívoros, o sea que comemos tanto procedencia de animales como de vegetales, y en general nuestro sistema digestivo no está preparado para digerir, diríamos así, vegetales, porque no podemos digerir la celulosa. Digerir la celulosa que viene de los o que está en los vegetales, tenés que hacerlo a través de una fermentación interna, que es los herbívoros lo logran a través de sus cuatro estómagos, sobre todo los vacunos o los ungulados, pero el ser humano le cuesta mucho digerir vegetales, por eso los tiene que hacer alimentarse a través de los vegetales con una cocción en donde rompe la cadena de la celulosa interna, ¿no?
Sí, precisamente este tipo de agresión que se produce, porque muchos de los propagandistas de estas dietas orgánicas se oponen terminantemente a los modos tradicionales de alimentación y de cultivo, de cocina, lo plantean como una especie de forma de dominación del capitalismo. Es un disparate, ¿no? Pero no es de otra forma como se está presentando, como si se tratara no de un método para generar alimentos, sino como un instrumento de dominación económica. Yo creo ver de esta forma, ver este fondo en el cuestionamiento de los modos de alimentación tradicionales que hay en el mundo. ¿Qué te parece, Michel?
No, sin duda. Lamentablemente, viste, es como un fanatismo, porque si vos decís, bueno, yo quiero comer carne, y el otro dice, yo quiero comer vegetales, bueno, sí, con tu cuerpo lo que quieras. Pero acá hay, en cierta manera, una imposición, o sea, que el vegetariano o el vegano quiere que todos sean así. Entonces, hay una especie de fanatismo en ese sentido. Pero si la producción orgánica hubiera sido tan fantástica como algunos dicen que es, todo el mundo estaría haciendo producción orgánica y todo el mundo compraría productos orgánicos. Pero, ¿cómo te puedo decir? La demanda de productos orgánicos no ha crecido en la proporción de lo que los fanáticos dicen que tiene tantos beneficios. Ha crecido un poco en algunos lugares, y sobre todo que es bastante más cara y bastante más escasa.
Sí, se ve también con esto que lo que se presenta a veces como forma popular, forma de protesta contra el capitalismo explotador a través de la ganadería, y para ricos, porque el cultivar esta dieta no la puede hacer cualquiera. Practicar esta dieta con productos que son más caros, que hay que ser más selectivo en encontrarlos en las compras, es una cosa para ricos, no es una cosa para terminar con los problemas alimentarios del mundo.
No, sin duda que es para ricos. Vos pensás que el mundo se alimenta de 6 plantas solamente: maíz, trigo, arroz, cebada, papas y no me acuerdo cuál es la última. Son 6 plantas y de 3 animales, que son los pollos y los vacunos. Y después hay una esos son todos los que son cultivables. Ahora, después tenés claro que una serie de productos que llegan a entre 900 y 1000, pero no es la alimentación del mundo, la alimentación del mundo es la otra. Y hay una proporción de cierta importancia que está con los pescados, pero los pescados no es una cuestión de esfuerzo humano, sino que es una cuestión de ir y sacarlos del mar. Por eso se están agotando las pesquerías. Pero bueno, así son las cosas. La gente, esto no lo sabe, viste, pero es así, viste, hay muy pocos productos que son los que realmente alimenta al mundo. Vos pensás que el arroz tenía en su momento 17.000 variedades, y hoy el arroz que nosotros estamos acostumbrados a comer y que encontrás en el supermercado viene de 2 o 3 variedades, no mucho más que eso. Entonces, estamos en una situación muy vulnerable desde el punto de vista de la alimentación mundial, porque teniendo tan pocas especies que son las que nos alimentan, llega a agarrarte una peste en cualquiera de ellas y la propagación va a ser muy grande, casi como la pandemia que tuvimos nosotros.
Ahí vamos al tema de la biodiversidad y la conservación de la biodiversidad, en definitiva. Ahora, bien, esas especies que quedan olvidadas en la producción, no lo quedan en archivo, por decir así, en depósitos. Tengo entendido de que hay algunos establecimientos en el mundo que guardan los tipos de cereales de las distintas épocas, de modo que en una situación como la que planteas podría entrar en el mercado algún tipo de cereal antiguo, es decir, así, antiguo.
Estas especies, por suerte, hay bancos de genomas que los tienen almacenadas, guardadas, preservadas, o sea que no se han extinguido, porque si son plantas, las semillas las tienen, ¿cómo te puedo decir?, almacenadas en sus orígenes. Pero vos pensá que cualquiera de las plantas comerciales que hay ahora, tanto de trigo como de maíz, como de cualquiera de los cereales o las papas mismas, necesitan todo un proceso para ser cultivadas. Si vos tirás una semilla de un maíz híbrido al campo, no crece nada. Tenés que tener todo un proceso para hacerlo, porque las condiciones del suelo y demás tienen que ser especiales para que esto ocurra. Lo mismo que con las producciones intensivas. Cuando vos no le pones los fertilizantes y los nutrientes que corresponden a cada una de ellas, la producción pero baja monstruosamente. No es que tirás la semilla y que sale, no. Acá es un proceso que responde a la química, y la química la tenés que respetar. No es que haces cualquier cosa y sale, no.
Tiene que haber además una coincidencia entre una cantidad de factores, por consiguiente. Vos has mencionado los suelos y las semillas, ese debe ser el eje principal. Ahora, ¿por qué es vulnerable el sistema mundial, de acuerdo a esta explicación? ¿Nos puede tomar de sorpresa una epidemia que ataque a algunas especies de trigo o de arroz? ¿O está más o menos previsto una operación de rescate si se da un peligro así?
Evidentemente que tenemos ese riesgo, igual que el riesgo que vino con la pandemia. Apareció un virus dando vuelta por ahí y nos agarró, y nos tuvimos que meter todos en las cuevas de nuestros departamentos. Pero en realidad, si te agarra alguna peste en los cultivos, evidentemente vas a tener muchas complicaciones. Las grandes migraciones que hubieron en el mundo en general fueron por cuestiones climáticas. Te voy a contar una anécdota que está en los libros de estudio. Cuando explota a fines de los 1800, ya 1860, por ahí, no me acuerdo bien la fecha, el volcán Krakatoa en la isla de Java, allá en Indonesia, mandó una nube de ¿cómo se llama? De cenizas a la atmósfera. ¿Cómo?
Sí,
mandó una nube de cenizas a la atmósfera que oscureció al mundo, y se perdieron todas las se perdió toda la cosecha de papas de Irlanda. Y esto hizo que los irlandeses emigrasen a los Estados Unidos, porque se quedaron sin comer en Irlanda y murieron no sé cuántas millones de personas. Así que vos fijate la vulnerabilidad que tenemos nosotros el mundo que tiene por cuestiones climáticas o demás. Y si empiezan a aparecer algunos virus, evidentemente no vamos a tener defensa, porque las plantas, cuando vos tenías muchas variedades, alguna variedad siempre era resistente, se salvaba, etcétera. Ahora, cuando las variedades dependen, o sea que los grandes cultivos dependen de una o de dos variedades, evidentemente que si la agarra, olvídate. no tenés cómo defenderte.
Y ahí también tiene que ver, me parece mucho, la rotación de cultivos, entonces.
No, evidentemente que la rotación de cultivos, pero acá estamos algo, yo te estaba comentando algo que va mucho más allá de la rotación de cultivos. La rotación de cultivos es algo, es una técnica que milenaria casi, pero es una técnica que habla en lo local. Acá cuando claro. Estamos hablando en lo local es una cosa, pero acá estamos hablando a nivel mundial.
Sí, desde luego. Sí, más que
rotación de cultivos. Vos pensá que cuando hay una tormenta en el Sahara, una tormenta fuerte, las arenas del Sahara llegan a América. Imagínate lo que puede ser eso con un virus o con un con unos esporos de hongos o demás. Se reparten por todo el mundo, los vientos llevan muchas cosas. Si andás por el campo y ves las garcitas blancas, hay una garcita blanca que se llama, que en general están con las con los vacunos, atrás de los vacunos comiéndose los escarabajos o los bichos que están en la bosta de los vacunos, o que cuando los vacunos caminan los levantan. Esas garcitas se llaman garcitas bolleras, y esas garcitas bolleras son así porque estaban atrás de los bueyes del África, y allá por la década del 50, en una tormenta, las trajo para América, y ahora las tenemos repartidas en toda América. Y si esto pasa con una especie, no es perjudicial, pero con una especie que naturalmente se vino para acá por una tormenta, fíjate lo que puede pasar con un virus, con un esporo o lo que fuera.
Sí, efectivamente. Bueno, esto hace ver cómo la actividad agraria necesita permanentemente de una actividad científica también, preparando la respuesta a preguntas que todavía no se plantearon.
Sí, totalmente, pero la actividad científica, vos pensás que está mucho más abocada a la investigación de enfermedades humanas y no tanto a la de virus desconocidos que pueden aparecer en los alimentos. Evidentemente que es algo muy muy diferente, y no hay muchas investigaciones que se hacen en ese sentido.
Pero las investigaciones que se han hecho para lograr mayor resistencia en los cultivos, por ejemplo, también son investigaciones de mucha envergadura.
No, sí, de mucha envergadura, pero además de mucho tiempo. Porque vos en un ser humano, vos le das un remedio y el tipo te contesta, te dice, me hizo bien, no me hizo bien, estoy mejor, no estoy mejor. En una planta, no te habla la planta y te dice, estoy mejor o estoy peor. Y en un animal tampoco. Entonces, son de larga data los temas. Vos fíjate que cuando empiezan a hacer las semillas resistentes a la sequía en soja, por ejemplo, y demás, son 30, 40 años de investigaciones, o sea, hasta que logran algo que se parezca al objetivo que se impusieron.
Sí. De todo esto se deduce que hay una subordinación a la naturaleza casi absoluta. Ahora, dentro de ese sometimiento, la actividad humana, ya es casi una consideración filosófica, ¿vos cómo la ves? ¿Lleva necesariamente a contradicciones, a choques, o la actitud general que se ha seguido a lo largo de los siglos ha sido allanarse a esos ciclos?
Mirá, yo el pensamiento, la idea que tengo es que nosotros como seres humanos somos un experimento biológico insertado en el mundo. ¿Por qué digo esto? Porque vos cuando tenés cuestiones de biodiversidad, la biodiversidad tiene la gran ventaja, si querés ponerlo de esa manera, de que es equilibrada. O sea, la biodiversidad y la naturaleza no deja que una especie invada un lugar. Cuando una especie empieza a invadir un lugar determinado, viene un predador y la extermina, qué sé yo. Vos haces los cultivos, por ejemplo, de trigo, de maíz o cualquiera de los cultivos industriales, y resulta que si no le pases agroquímicos y demás, viene una peste y te lo saca. ¿Y por qué te lo saca? Porque es una sola especie que está invadiendo el lugar, ¿no es cierto? Entonces, la naturaleza, como quiere tener biodiversidad, te la tiene que eliminar, y esos son los mecanismos que tienen para eliminártelo. Ahora, la única especie que no tiene predadores es el ser humano. Tiene predadores, pero hasta cierto punto, porque los hemos ido controlando, las pestes que han venido se han ido curando, y bueno, y no tenemos predadores. ¿Por qué la naturaleza nos dejó llegar a este nivel de población del mundo sin mandarnos alguna peste en serio que nos extermine? Vos fíjate que el ser humano es el único animal que ha poblado todas las partes del mundo. Estamos yendo al espacio y además hemos ido al fondo del mar. O sea que no hay lugar hoy en día en la Tierra que el ser humano no haya estado. Y esto, la naturaleza, de alguna manera, no quiero decir que la hemos vencido, porque no la vencimos para nada, pero nos ha dado el changüí de dejarnos estar y ver qué pasa. Por eso yo creo que somos un experimento. En algún momento va a venir acá una peste en serio y que va a exterminar a gran parte de la humanidad.
Bueno, el hombre tiene su depredador natural, que es el mismo hombre. Acordate, aquel filósofo Thomas Hobbes decía: el hombre es el lobo del hombre. Y en realidad las muertes violentas de los seres humanos se deben principalmente a acciones de otros humanos.
Sí, es cierto eso, pero no ha sido lo suficientemente eficiente como para bajar el número de la población. Después hay otro tema.
Es muy interesante lo que decís de experimento, porque la presencia del hombre en el mundo también forma parte de la naturaleza. Lo que pasa es que es un fenómeno bastante bastante distinto de los fenómenos que lo han precedido.
Sí, lógico que
por eso,
bastante.
Y por eso también es tan importante reflexionar sobre esta cuestión.
No, desde ya es importante, pero el hombre, yo lo llamo experimento porque no tengo otra palabra para decirlo, pero evidentemente tiene una serie de características que no las tienen otros animales que están en la Tierra y que tienen su proceso. Nosotros hemos vencido todos los procesos naturales y estamos en condiciones de destruir a todo lo demás, de alguna manera. Entonces, en ese sentido, viste, es bastante complejo cuál es la situación nuestra. Claro, y en lo que vos decías de que el hombre se extermina a sí mismo, es cierto, pero vos pensás que si vos analizás la curva de crecimiento de la humanidad, nosotros llegamos a los años 1800, más o menos a mediados de la Revolución Industrial, y éramos en el mundo 1.000.000.000 de personas. En el año 1945 llegamos a 2.000.000.000 de personas después de la Segunda Guerra Mundial, y hoy estamos en 8.000. O sea que imagínate cómo es el crecimiento exponencial del ser humano, ¿no es cierto?
Estas cuestiones demográficas tampoco han sido suficientemente estudiadas, no por falta de interés, evidentemente, pero porque los resultados no terminan de ser satisfactorios. Por ejemplo, lugares donde se han hecho prácticas intensas de reducción de la natalidad, como China, hoy en día se encuentran con el problema contrario, que la decreción de la natalidad ha traído y está trayendo problemas muy graves para el desarrollo económico, por ejemplo.
No, sin duda, viste, todo es muy complejo esto. ¿Por qué creció la población humana? Y porque hay alimentos, porque si no hubiera habido alimentos se hubieran muerto de hambre. Pero como hay alimentos, el ser humano sigue avanzando. Ahora, si vos querés reducir la cantidad de personas, tenés que hacerlo en forma compulsiva, porque evidentemente el placer sexual no se lo vas a sacar al ser humano, pero por otro lado tampoco vas a lograr que no se reproduzca, y en ese sentido, viste, es muy complejo todo ese tema.
Pero claro, además no es fácil. Lo compulsivo en esta materia sería como una exacerbación de lo compulsivo en otras, con lo que estábamos hablando de las pretensiones de los funcionarios argentinos de manejar y dirigir la economía nacional como si fuese algo plástico. Y es parecido, es muy parecido. Y esas intervenciones siempre son, por supuesto, negativas, en primer lugar para la libertad y después para la dignidad humana misma.
Lo que yo te comentaba era que, según los científicos, hoy en día estamos frente a una de las mayores extinciones masivas de la biodiversidad. Entonces, esto es la primera vez que ocurre. Todas las extinciones anteriores fueron por causas naturales o extrañas a la al sistema de la Tierra, pero esta es la primera vez que ocurre en donde una especie está llevando a una extinción masiva de las otras especies, ¿no es cierto?
Y sin embargo es un fenómeno natural también, muchísimo más complejo, pero no deja de ser natural también, dado que el hombre pertenece a la naturaleza. Bueno, Michel, me parece que tenemos que ampliar estos temas porque son demasiado complejos para ventilarlos con éxito en unos pocos minutos que nos quedarían acá en el programa. De manera que, en fin, yo creo que el mensaje que has dejado hoy es de la coincidencia entre el interés humano, incluso sus intereses rentables, y la conservación de la naturaleza, el respeto hacia los ciclos de la naturaleza y en definitiva las leyes que impone. Así que, Michel, te agradezco una vez más tu participación acá en el programa.
No, te agradezco yo a vos por haberme invitado, y bueno, cuando quieras estoy a tu disposición para ampliar con esta u otra charla más.
Desde luego, muchas gracias, Michel. Hoy hemos
hasta conocido... luego, gracias a vos.
Hemos conversado con Michel Thibault y nosotros nos encontraremos nuevamente aquí el próximo martes en Valores del Campo. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios en los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En OMIN cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMIN, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
¡Crol, baja el colesterol!
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.